This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea, que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo, puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 10 de enero. Hoy por la mañana, Nicolás Maduro juramentó para un tercer periodo de gobierno en Venezuela en medio de cuestionamientos y rechazos por parte de ciudadanos venezolanos y líderes de Latinoamérica, también líderes del mundo. En su discurso, Maduro defendió su investidura presidencial y destacó que nadie logró impedir su toma de protesta.
Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana, constitucional, no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana.
Después de que Maduro rindió protesta para un tercer mandato, el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura. Además, 25 millones de dólares por la captura del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y 15 millones por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Edmundo González, candidato opositor, pues él dijo que representa la voluntad de 8 millones de venezolanos, de millones más que radican en el extranjero, y de que de aquellos a los que no se les permitió votar, dijo que hará valer esos votos y pidió a los militares desconocer a Maduro y dejar de reprimir a los venezolanos.
Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
María Corina Machado, líder opositor en Venezuela, asegura que fue secuestrada por agentes del gobierno, quienes posteriormente la habrían liberado y obligado a grabar un video testimonio de vida. Informó que ante el hostigamiento del gobierno de Nicolás Maduro, Edmundo González regresará a Venezuela en otro momento. Aseguró que Maduro consolidó un golpe de Estado.
Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar en desacuerdo con la criminalización de la oposición política y pidió esperar a ver qué es lo que realmente sucedió con María Corina Machado y su supuesto secuestro.
Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó.
En la ceremonia de toma de protesta de Maduro, México estuvo representado por el embajador mexicano, dijo la presidenta Sheinbaum que su gobierno respeta la autodeterminación de los pueblos.
Defendemos nuestra política exterior de la soberanía del pueblo venezolano. Ellos son los que tienen que decidir, no tiene que haber una intervención de ninguna manera, sino decide el pueblo de Venezuela.
Esta mañana, por el Mundial del Fútbol 2026, del que México será anfitrión, la presidenta Sheinbaum informó que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México va a ser remodelado. El director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad, Juan José Padilla Olmos, detalló que se van a invertir 8 mil millones de pesos de recursos autogenerados.
Se ha programado una inversión aproximada de 8 mil millones de pesos, la cual contempla una remodelación integral que considere la parte estética y funcional, sin olvidar el mantenimiento y conservación. De igual manera, hacer las coordinaciones necesarias para mejorar las vialidades internas y externas.
Este viernes inició el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, con el que busca intercambiarse armas por dinero y juguetes bélicos por juguetes educativos. Desde la Basílica de Guadalupe, la presidenta de México encabezó este programa. Por cierto, los incendios en Los Ángeles comienzan a ser controlados y México, como anunció la presidenta hoy en la mañana, envió apoyo a Estados Unidos, a California, para evitar que las llamas se sigan propagando. Esto y más, regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de muchísimo tráfico en la capital del país. ¿Qué le digo tráfico? Caos vial en buena zona, en buena parte de la zona metropolitana. Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con el Eje 1 Poniente, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el Eje 3 Sur y se dirige hacia el Eje 5 Sur. Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el Eje 2 Poniente y se dirige hacia la Avenida Vértiz. Avenida de los Insurgentes con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 7 Sur con dirección hacia el Eje 4 Sur. Eje Central Lázaro Cárdenas mantiene buen avance de circuito interior y para quien se dirige hacia el Eje 6 Sur. Eje 8 Sur mantiene buen desplazamiento a la Avenida Universidad con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Y finalizamos con el Eje 4 Sur, el cual mantiene largos asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Vértiz y para quien se dirige hacia el Eje 1 Oriente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Tráfico muy complicado, le digo, caos vial en muchas avenidas, en muchas vialidades de la zona metropolitana del Valle de México, debido en mucho a que transportistas de la línea Melchor Ocampo pues mantienen el bloqueo que comenzaron desde la mañana del día de hoy en carriles centrales y laterales de la autopista México-Querétaro con dirección a la capital del país. ¿Por qué se da este bloqueo? Bueno, los transportistas están exigiendo la liberación de tres compañeros detenidos por la Fiscalía del Estado de México. Aseguran que fueron detenidos de manera injusta. La fila de autos alcanza varios kilómetros. Le tengo el reporte completo más adelante. Antes vamos con temas de la conferencia mañanera, porque esta mañana, por el Mundial de Fútbol 2026, del que México va a ser anfitrión, la presidenta Sheinbaum informó que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México va a tener una remodelación. Lo van a tunear, lo van a mejorar. El director general del Grupo Aeropuertuario de la capital, Juan José Padilla Olmos, fue el encargado de detallar los trabajos que llevará a cabo la Secretaría de Marina, trabajos en los que se invertirán 8 mil millones de pesos. Hay que señalar aquí que este recurso será autogenerado.
Se ha programado una inversión aproximada de 8 mil millones de pesos, la cual contempla una remodelación integral que considere la parte estética y funcional, sin olvidar el mantenimiento y conservación. De igual manera, hacer las coordinaciones necesarias para mejorar las vialidades internas y externas. Referente a esta inversión, se hace necesario darle importancia a que los recursos asignados para realizarla no requerirán del presupuesto de la Federación, debido a que se realizarán con recursos autogenerados.
La presidenta Sheinbaum recordó que durante su gestión al frente de la jefatura de gobierno en la capital del país se apoyó en los trabajos para controlar el hundimiento de pistas y en general del aeropuerto de la capital, del aeropuerto Benito Juárez, y destacó que tanto este aeropuerto, el Benito Juárez, el de la Ciudad de México, como el Felipe Ángeles, van a ser los principales que utilizarán la FIFA para la transportación de jugadores y también para la transportación de turistas.
Para el Mundial, de todas maneras, pues realmente los dos aeropuertos cuando se realicen juegos en la Ciudad de México son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ambos aeropuertos estarán pues promoviéndose a través de la FIFA y de Gabriela Cuevas, que es nuestra representante para todo lo que tiene que ver con el Mundial, para que puedan promoverse los dos aeropuertos para la llegada de los jugadores, de los turistas, etcétera, etcétera.
Sobre la reunión que la presidenta de México sostuvo el día de ayer con las y los consejeros electorales del INE, quienes piden una ampliación presupuestal para la elección del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum comentó que reiteró su petición de hacer una elección transparente tanto en el manejo de los recursos como en el proceso mismo, y les informó que el recurso que estaría disponible es el que se encuentra en AFIN.
Entonces, pues no es que haya recursos. El presupuesto está etiquetado por el presupuesto de egresos de la Federación, no es que haya recursos en alguna bolsa. El único recurso disponible que existe adicional para la celebración de las elecciones es el de los fideicomisos del Poder Judicial.
De igual manera, ayer acompañada de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial de la Presidencia, Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con el Consejo de Empresarios para el Desarrollo Regional y Relocalización, la cual fue calificada por la presidenta como muy buena. Adelantó que se estarán invitando a más empresas a partir de comisiones específicas, comisiones que fueron creadas.
Se hicieron algunas comisiones donde se va a invitar a más empresarios, por ejemplo, empresas que están instaladas en México, que importan particularmente de Asia, nos pueden ayudar a ver qué de lo que importan se puede producir en México, en particular las empresas de la frontera norte, de la maquila. En fin, se hicieron varias comisiones y pues va a seguir avanzando.
Los incendios en Los Ángeles, California, comienzan a ser controlados. La presidenta Sheinbaum informó en la mañana que enviaría un equipo de especialistas en incendios forestales de la CONAFOR y elementos de la SEDENA, del Plan DN3, para apoyar en el combate a los incendios, especialistas militares y especialistas civiles.
Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario que está conformado por combatientes de incendios forestales de CONAFOR y por equipo del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Están esperando los papeles, sobre todo, que tienen que ver para poder llegar a los Estados Unidos, pero vamos a apoyar, no solamente porque el pueblo y el gobierno de México siempre han sido generosos, sino además porque hay muchos mexicanos en esta zona de los Estados Unidos.
El gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció el apoyo al gobierno de México, agradeció a la presidenta Sheinbaum. Nuestra asociación, escribió en redes sociales, y compromiso compartido para ayudar a las comunidades necesitadas son muy valorados. Ahí lo tiene usted. El gobernador de California agradece el apoyo enviado por nuestro país. Y ante la detención y posterior liberación de la líder opositora de Venezuela, o por lo menos lo que ella ha narrado, María Corina Machado, la presidenta Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con la criminalización de la oposición política y pidió esperar a ver qué es realmente lo que sucedió con María Corina Machado.
De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor pues de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra opinión y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por... No estoy diciendo que se persigue en otro lado, sino en general, nosotros no estamos de acuerdo con eso.
La presidenta Sheinbaum el domingo emitió un mensaje por los primeros 100 días de su gobierno y mencionó la encuesta que presenta hoy, que publica el diario El País, que le da un 80% de aprobación. La presidenta de México agradeció a la ciudadanía y reiteró que no va a fallar. Tendremos una transmisión especial aquí en Fórmula Noticias a partir de las 7 de la mañana desde el Zócalo Capitalino. Mi compañera Michelle Rivera y yo lo estaremos esperando a esas horas. Y vamos a Venezuela. Nicolás Maduro juramentó para un tercer periodo de gobierno. Álvaro Algarra, periodista de La Voz de América en Venezuela, me enlazo contigo, te mando un abrazo. ¿Qué sucede en estos momentos en Venezuela después de que rindió protesta una vez más Nicolás Maduro?
Hola Juan, feliz noche para ti, para toda la audiencia que nos escucha a esta hora desde Caracas, Venezuela. Efectivamente, hoy la oposición venezolana, a través de la líder María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, acusó al gobernante Nicolás Maduro de haber consumado un golpe de Estado contra los derechos del pueblo venezolano tras su juramentación este viernes para un mandato de 6 años. Escuchemos parte de la juramentación de Maduro hoy.
Parece que tenemos un problema, estimado Álvaro, aquí con el aparato, pero si pudieras parafrasear lo que dijo Nicolás Maduro.
Ok, él aseguró que hoy inicia la nueva democracia en el país y que a pesar de que intentaron impedirlo, él logró juramentarse. Quiero destacar, Juan, que hoy el espacio aéreo del país estuvo cerrado, la frontera con Colombia estuvo cerrada, una gran militarización de todos los organismos del Estado en la ciudad, parecía un toque de queda. De hecho, habían clases y ningún niño pudo asistir a su hogar. Hay un gran miedo de lo que pueda pasar en las próximas horas en el país. Edmundo González Urrutia, desde República Dominicana.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Seguro que va a volver a Venezuela cuando estén dadas las circunstancias. De igual forma, María Corina Machado, Juan, explicó lo ocurrido ayer. Ella aseguró que la persona con que estaba manejando la motocicleta fue baleada en la pierna. Posteriormente, la sacaron de esa motocicleta y la metieron entre dos hombres y la metieron en la mitad de otra motocicleta. Cuando iban rodando hasta el centro...
Álvaro, nos cae la pausa. De ella regreso contigo, si me lo permites.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Álvaro Algarra desde Caracas. Me enlazo de nuevo contigo con la situación después de que Nicolás Maduro volvió una vez más a rendir protesta como presidente de Venezuela en medio de protestas tanto en Caracas y otras ciudades venezolanas como por parte de la opinión internacional, y el asunto de la líder opositora María Corina Machado, que denuncia haber sido secuestrada, me dices, por agentes del gobierno de Maduro.
Correcto, Juan, y posteriormente fue liberada. No obstante, la persona que estaba con ella en la motocicleta recibió un impacto de bala en la pierna y también está desaparecida. No se sabe sobre el paradero de esta persona. Ella aseguró, vuelvo y repito, que hay un golpe de Estado en ejecución por parte de Nicolás Maduro. Y llama la atención, Juan, el discurso de Edmundo González desde República Dominicana. Él hizo un llamado a los militares a desconocer a Nicolás Maduro, pero escuchemos bien lo que dijo.
Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional.
Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
Juan.
Álvaro.
Esto da claramente un mensaje a que ellos posiblemente, según lo que yo infiero, es que tienen comunicaciones. Bueno, no infiero, ellos ya lo dijeron en la campaña electoral y después de las elecciones, que tienen comunicación con militares, con policías, porque ellos aseguran que esas personas también tienen familia y sienten y ven lo que está pasando en Venezuela, no solo a nivel político, Juan. La crisis económica y social que se percibe en el país es increíble. Aquí los salarios, aunque ustedes no lo crean, el salario de un empleado público es de $3.5 mensuales. ¿Cómo vive una persona con ese salario? Es imposible. De ahí es que yo digo que en Venezuela hay un descontento social increíble y que Venezuela es una especie de olla de presión en que la cual en cualquier momento puede estallar si esto continúa de esta manera, si no llegan a un acuerdo político entre ambos factores.
Hay que estar pendiente de lo que sucede allá en Venezuela. Vamos a seguir en contacto. Álvaro Algarra, te mando un abrazo a ti hasta Caracas. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan, por estar atento a lo que sucede en el país. Feliz noche.
Muchas gracias. Bueno, hay opiniones muy encontradas dentro de la misma izquierda, sobre todo a nivel internacional. Fíjese usted que el presidente de Chile, Gabriel Boric, que, bueno, pues ha sido denominado un presidente de izquierda, sobre todo por él, él señala que en Venezuela no hay libertad y dijo que por ello retiró al embajador de Chile en este país y calificó desde la izquierda política de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente chileno.
Como gobierno chileno hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia.
Daniela Pacheco, latinoamericanista, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, Juan, feliz año, muy bien. Muy contenta de estar aquí nuevamente.
Nadie, Daniel, los contos somos nosotros, porque nadie como tú para desmenuzar las distintas narrativas que muchas veces salen de la realidad para apoyar pues pugnas, luchas políticas que no tienen nada que ver con el interés soberano o el interés del pueblo. Y lo que sí es un hecho es que dentro de las izquierdas hay posiciones encontradas con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Daniela, sin sesgo político, sin preferencias, sin filias y sin fobias, ¿cómo ves lo que está pasando con Nicolás Maduro, con la oposición en Venezuela, con lo que señala María Corina Machado que le sucedió el día de ayer? Porque ya uno lee a la opinología ilustrada y pues no hay como para dónde creerle ante la pasión que se desata y la falta de argumentos con las que, llenan sus posts y sus artículos, Daniela.
A ver, podría empezar con un comentario sobre lo que supuestamente sucedió con María Corina Machado, que es hacia donde varios medios de comunicación han querido llevar toda la discusión política como si eso fuera lo más importante de lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿no? La verdad, en mi opinión muy personal, creo que ni al más bruto se le ocurriría detener a María Corina Machado con toda la atención mediática que tiene encima Venezuela siempre y particularmente cuando está viviendo un proceso electoral.
Perdón, Daniela, pero no se necesita ser muy bruto para hacerlo, al contrario, se necesita ser muy inteligente si estás de parte del equipo de María Corina Machado.
Y me cuesta mucho creer que después de un secuestro, a ver, piensan que la inteligencia venezolana es bastante represora con toda la capacidad que tiene. El video que graba María Corina Machado como si estuviera escondida, seguramente en un parque de Cachao, una de las zonas con mayor poder adquisitivo de Caracas. Por Dios, ¿a quién le cabe en la cabeza que la inteligencia venezolana no va a poder ubicar a una mujer como María Corina Machado? Pero bueno, digamos que esas son opiniones bastante personales. Sin embargo, lo que mencionaba sobre Gabriel Boric, que sí ha llamado muchísimo la atención en varios medios de comunicación y sobre todo en la derecha, porque ahí es cuando hay ciertos líderes que se dicen de izquierda que les son convenientes, sí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Gabriel Boric, esa persona que envía a los carabineros a perseguir al pueblo mapuche, a perseguir a los estudiantes, esa misma lucha estudiantil de la que él venía, hoy está bastante preocupado por los derechos del pueblo venezolano cuando no hace más que cerrarle fronteras a esa migración en su país. Uh-huh. Sin embargo, en ese mismo espectro de la izquierda, yo no llamaría Boric izquierda, pero bueno, eso es otra discusión, existen otros mandatarios como Gustavo Petro, como la misma presidenta Claudia Sheinbaum, que si bien rechazaron asistir a la ceremonia de investidura de Maduro, enviaron un representante. Sin embargo, la decisión de ambos, con los matices, por supuesto, debe leerse no solo como una señal de pragmatismo, sino de coherencia con este principio de la no injerencia en la que tanto ha insistido México y que a Colombia le ha costado bastante sacrificio. A ver, aquí me gustaría hacer un paralelismo para ser más clara. No es lo mismo el costo político para Claudia Sheinbaum que para Gustavo Petro. Gustavo Petro ha manifestado o ha tenido una posición mucho más dura, a veces un poco más agresiva, pero es que resulta que la política venezolana se ha convertido en política nacional en muchos países de América Latina, pero especialmente en Colombia. Si a alguien le reclaman por lo que sucede en Venezuela, por fuera de las fronteras de Venezuela, es a Gustavo Petro, ¿no? Y estoy uh-huh. bastante convencida de que a la ultraderecha colombiana no le conviene, por ejemplo, que la situación colombiana se resuelva o que haya un diálogo, porque le sirve atizar el conflicto, ese conflicto alimenta su propia existencia, y esto lo podríamos aplicar a varias derechas del continente. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, hay un desafío institucional bastante grande para el gobierno colombiano, tiene el 47% de la población que ha salido los últimos años de Venezuela, y eso ha representado un desafío institucional que en muchas ocasiones ha rebasado la propia capacidad del gobierno para atender esa masiva oleada de migrantes. Uh-huh. Entonces, no podemos echar a todos los mandatarios, a todos los líderes latinoamericanos en un mismo saco. Me gustaría que estuvieran más articulados como normalmente lo está la derecha, pero no lo están. Y cada país tiene unas particularidades. Sin embargo, creo que Venezuela lastimosamente se ha convertido en esta excusa perfecta para que los golpes de Estado vuelvan a estar sobre la mesa en América Latina, y que a algunos les parece es la única salida para un gobierno que les resulta bastante incómodo.
Daniela, tenemos aliados de Maduro en el continente, a Cuba, a Nicaragua. En el mundo se suman China, Rusia y Bolivia. Aliados de Edmundo González y de María Corina son Estados Unidos, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Paraguay, Guatemala, Canadá, Australia, Israel, Italia y la Unión Europea a nivel comunitario. Neutrales, México, Colombia, digamos, y Brasil. Nos queda un minuto. ¿Cómo ves la postura de nuestro país con respecto a lo que sucede en Venezuela?
Mira, ahí yo creo que hay una cosa bastante interesante, y creo que Colombia junto a México son los únicos países de América Latina que tienen algún grado o van a tener algún grado de interlocución con el gobierno de Nicolás Maduro y con la oposición para retomar, si es que es necesario, un espacio de diálogo, ¿no? Te decía que Venezuela siempre ha sido esta tentación y esta excusa perfecta para los golpes de Estado como mecanismo para contrarrestar las izquierdas, porque parece que con la izquierda no se negocia, a la izquierda sí. Se la combate. Entonces creo que el papel de México, al igual que el de Colombia, pueden ser muy significativos, especialmente ahora que Nicolás Maduro anunció un gran diálogo nacional a raíz de esta reforma constitucional que quiere implementar en Venezuela.
Daniela Pacheco, latinoamericanista, me da mucho gusto saludarte, te agradezco que nos hayas acompañado y nos oímos pronto, ¿verdad?
El gusto es mío, Juan, cuando tú quieras.
Gracias, Daniela, nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy inició el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, un programa que intercambia armas por dinero y juguetes bélicos por juguetes educativos. Desde la Basílica de Guadalupe, la presidenta Sheinbaum encabezó el inicio de este programa y ella señaló que con él se va a mostrar al mundo cómo construir justicia y paz con atención a las causas. David Galván, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, buenas tardes. Y precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum habló de cómo ha hecho historia precisamente como la primera presidenta de México y así como espera que este programa también marque la historia en cuanto a la tendencia para desarmar a la población. Inició este viernes en la Basílica de Guadalupe y bueno, se instaló ahí un módulo que estará operando, dijeron, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hasta el próximo 17 de enero.
¿Qué pasó, David? Parece que está cortando la comunicación. Si te pudieras hacer un poquito, no sé, a la izquierda tal vez, siempre moviéndote a la izquierda las cosas funcionan mejor.
A ver si me escuchas ahí mejor.
Ah, te digo, te escucho perfecto, ahora sí.
Perfecto, ese era el lado correcto. La jefa del Ejecutivo explicó que el objetivo principal de la estrategia es ahora disminuir la cantidad de armas en todo el país que posee la población civil y ayudar a reducir los índices de inseguridad. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Armados están las Fuerzas Armadas, pero no queremos que tenga un arma ninguna familia. Y menos si sabemos que alguien está dedicado a la violencia o que se ha acercado a un grupo delictivo. Este programa consiste en que sin investigar a nadie, si hay un arma en el hogar, se entregue, se recibe recursos económicos a cambio y el arma se destruye.
Y bueno, Juan, precisamente respecto a estos módulos que se instalan por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues se habló precisamente de que se recogen estas armas, ahí mismo pues se les destruye, pero también hay módulos conjuntos donde los niños pueden intercambiar juguetes bélicos por otros que fomenten su creatividad y su aprendizaje y pues eviten sobre todo pues la proliferación de juguetes pues como pistolas, como rifles, todo esto. Según los lineamientos emitidos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de enero, los montos que se están entregando por las armas de fuego van desde los 560 pesos en caso de granadas inactivas, por ejemplo, hasta 28,080 pesos, que es lo que valdría un arma semiautomática y es la cantidad máxima que se está entregando. Pero la secretaria de Gobernación, que también estuvo en el evento, dijo que este programa espera ser llevado a diversas entidades del país. Vamos a escuchar.
Posteriormente, y con la participación de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad, visitaremos municipios prioritarios de Baja California, del Estado de México, también de Guanajuato, Guerrero y Tabasco. Estaremos en atrios, patios e instalaciones de las iglesias.
Y bueno, Juan, finalmente también estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien recordó que de 2019 a 2024, este programa que había sido implementado por la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, disminuyó en 57% los delitos de alto impacto en ese periodo en la Ciudad de México. Ahora está instalado a nivel nacional. Juan, la información que tenemos al respecto.
Gracias, David Galván. Muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y es un programa muy importante, un programa que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y sobre, sí, sus resultados que ha dado, porque se implementó en la Ciudad de México ya hace varios años y lo que se espera que suceda al implementarse a nivel nacional. Converso con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Fuerzas Armadas. César, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, un placer saludarte como siempre, buenas tardes.
Este programa, que además no entiendo por qué ha sido objeto de burlas, bueno, sí entiendo por qué, en redes sociales, pues intercambia armas por dinero, ya oíamos pues montos altos por algunas de estas armas, juguetes bélicos por juguetes educativos, y saca de casas de personas en donde no necesariamente integrantes del crimen organizado, estas armas que son las que provocan una enorme cantidad de homicidios dolosos, porque a nivel estadístico los homicidios dolosos en la República Mexicana, muchísimos de ellos se deben a disputas entre vecinos, entre familiares, entre personas que en la calle tienen alguna disputa y se agarran a balazos. Estas armas ya no van a estar en estas casas, César.
Pero no solo eso, Juan, mira, va enfocado hacia el núcleo familiar, va enfocado hacia la niñez. ¿Sabes tú que cerca del 30% de los homicidios se dan también porque los menores están jugando con un arma de fuego y accidentalmente disparan a algún miembro de la familia o se disparan entre ellos? Mira, el nivel de ignorancia que han estado utilizando y el ataque que se ha dado es porque durante muchísimos años vivimos nosotros una tendencia de violencia a nivel mundial y en nuestro país. Y durante también varias décadas lo que se hacía era apología al delito con la narcocultura. Me parece que el ir al núcleo familiar, hacer esta campaña, retomar la campaña que se hace de forma continua por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero aparte apoyado desde la Presidencia de la República, te ayuda también incluso a que los menores tengan una visión distinta, Juan. ¿Cuántas personas no le compran un rifle de postas o de diablos a un menor? ¿O le compran una pistola? ¿O le compran el rifle? Y lo que tú tienes que buscar es que el niño busque una actividad distinta que no tenga que ver con la violencia. Y me parece que eso es ir al origen de lo que son las nuevas generaciones para no seguir manejando nosotros una cultura de violencia, una narcocultura. Y me parece que es completamente un acierto por parte de la Presidencia de la República.
Mira, César, de enero de 2019 al 31 de mayo del año pasado, se instalaron 279 módulos de canje en la Ciudad de México. Se instalaron en atrios de iglesias y ahí salieron de circulación 8,797 armas, 6,146 de ellas cortas, 1,757 largas, casi 900 granadas, piezas de artillería, cartuchos de dinamita, 1,180,000 balas. Todas estas armas, todos estos cartuchos, estas granadas ya no están en las calles y con ello se inhibe la violencia y se previene en el futuro que no haya homicidios, que no haya asesinatos y que no haya delitos cometidos con estas armas. César Gutiérrez Priego, ¿cómo ves la estrategia para llevarla a nivel nacional?
Me parece perfecto, porque lo que tienes que replicar es todo aquello que te ha dado resultados positivos, mi querido Juan. Desafortunadamente, y lo hemos dicho, ir a las causas, de la causa primordial de lo que sucede para evitar la violencia es lo más importante. Si tú al niño desde pequeño no lo dejas que esté de forma continua con un arma de fuego, ya sea de juguete o ya sea un arma de fuego que ves en tu casa, y que tú de alguna forma lo incentivas a que tenga otro tipo de pasiones, otro tipo de juguetes, estás atacando en primer punto esa situación que tiene que ver con lo que el menor quiere hacer más adelante. Y en segundo punto, que me parece que es muy importante, sí, es: se les olvida a todos aquellos que critican que ya está corroborado que todos los años ingresan cerca de 200,000 armas de los Estados Unidos a México por parte de los grupos criminales. La única forma en que nosotros podamos ir restando que todas estas armas que no pertenecen a los grupos criminales y que están en manos de la ciudadanía en general no terminen causando homicidios dolosos o que terminen en manos de la delincuencia organizada, es con campañas de este estilo que se pueden replicar a nivel nacional.
Ahí está, César. Y muy importante aquí enfatizar que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz no pregunta. Las personas llegan a los atrios de los templos, entregan el arma, hay elementos de la Sedena, ni preguntan de dónde vino, quién te la dio, a dónde vas. Dame el arma, aquí está tu lanita a cambio. Puede ser hasta 27,000 pesos por un arma larga y pues no hay ninguna consecuencia para la persona que lleve esta arma, esta pistola, este fusil o esta granada. César, te mando un abrazo. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, por lo que doblemente te agradezco que nos hayas acompañado aquí.
Al contrario, Juan, siempre un placer estar contigo. Que tengas excelente fin de semana y buenas tardes.
Gracias, César Gutiérrez Priego. El martes pasado, la diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, Tania Larios, denunció en este espacio la falta de paridad de género en el Comité Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados en la Ciudad de México. Hoy, la diputada impugnó y le agradezco muchísimo que nos acompañe. Tania, diputada, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Pues contenta porque estamos haciendo lo que debemos de hacer cuando vemos una irregularidad, un atropello a la ley y más hablando de paridad de género. Por lo tanto, impugné hoy ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y bueno, estaré muy pendiente de lo que continúe en este proceso. Hoy tendremos a las 8 de la noche una reunión otra vez, esta comisión especial justo del proceso judicial de la Ciudad de México. renunció uno de las personas integrantes de Julián este comité. Buitrón, ¿verdad? Así es, Julián Buitrón, creo que el más prestigioso. Menciona por motivos de salud. Hace dos días tomó protesta y no había motivos de salud. Seguramente parte del desaseo de este proceso, que ha sido muy cuestionado y muy criticado, a ciertos perfiles no les gusta este tenor en el que se está volviendo este proceso, que debería ser muy ordenado. Y bueno, deberá ser la persona que hoy nombren, desde mi punto de vista, desde el punto de vista legal, por supuesto, que una mujer que con experiencia, que con capacidad y con una formación académica muy seria en el ámbito judicial, hay muchísimas mujeres, entonces esperaremos que eso haga Morena, pero de cualquier forma faltaría todavía una mujer, porque la paridad, el piso es 50%, y cuando el número es impar en cargos de designación, la mayoría está, y la jurisprudencia indica, que en favor de las mujeres, así que nuevamente se lo recordaré a los diputados de Morena. Lo vergonzoso, y se los he dicho, es que el Congreso de la Ciudad de México sea el único poder a nivel nacional que no está respetando la paridad de género, con una presidenta, con una jefa de gobierno y con acciones afirmativas en pro de la igualdad de género y de la igualdad sustantiva, que es una burla, porque el día de mañana podrán desconocer la paridad en las candidaturas, podrán desconocer la paridad en la integración de las cámaras legislativas en las entidades y en el país, y puede que no pase nada. Entonces, respetar la paridad y respetar la Constitución y la ley, que ellos mencionan la paridad, creo que es congruente y prioritario.
Y además necesario. Tania Larios, me dices que este proceso lo encuentras poco pulcro, y esta ausencia de pulcritud, que evidentemente ahí está, ¿a qué se deberá? ¿Dolo? ¿Ignorancia? ¿Estamos en pañales todavía en materia de paridad y de atender la enorme deuda histórica que existe en el país y en el mundo con las mujeres? ¿A qué se debe? Porque te decía un diputado el otro día, cuando se llevó a cabo la sesión: oigan, pero en el Senado pues hay más hombres en la comisión, hay más mujeres en la comisión que hombres, como si se tratara, decía Sofía Margarita, que nos acompaña acá, de un intercambio de tazos.
Totalmente, muy lamentable. Y todos los compañeros que han hecho expresiones al respecto han sido con ignorancia, faltando sobre todo a lo que debería de hacer ya un conocimiento en género, en igualdad de género, una sensibilidad social, política, que atiende los tiempos históricos que hemos vivido las mujeres de lucha, y a la realidad que hay presidenta, jefa de gobierno y demás, que hablamos de toda una narrativa para cambiar, igualar las condiciones, igualar la condición salarial, y nosotros como autoridad, que tenemos que poner el ejemplo, pisoteamos e incumplimos la ley en flagrancia, la ley que nosotros mismos votamos y propusimos y estamos todos los días tratando de mejorar para que sea más justa y más equitativa. Y lo peor de todo, ante la realidad que asumieron y reconocieron que no había paridad de género, una negligencia a retomar un proceso que, independientemente por la renuncia de uno de los integrantes, hoy se tiene que hacer, pues no quisieron hacer por razones de género desde la constitución del comité evaluador como tenía que hacerse. Y en la ciudad, Juan, solo hay 10 días desde que tomaron protesta, desde el lunes, para dar funciones a ello, para recibir postulantes, y el tiempo corre. Y lo hicieron así porque desde que se votó en el Congreso de la Ciudad de México no se dieron cuenta que estaban los tiempos al mes federal, y que por supuesto los congresos locales están dando un mes más para organizar este gran proceso inédito. Y yo creo que este desaseo es por no escuchar a la oposición, por no querer mejorar de verdad con retroalimentación, no con ganas de obstaculizar, sino con ganas de hacer un proceso a la par de las necesidades y cómo lo exigen. Se trata de los juzgadores futuros que habrá. Tiene que estar pulcro desde la constitución, de quienes van a evaluar, quienes van a ser integrantes después y a quienes podremos votar la ciudadanía. No lo están haciendo, y yo sí me sentí en un ámbito de reconocer con autocrítica qué pena pertenecer al Congreso de la Ciudad de México, donde se está dando el peor proceso de todo el país, donde entendemos que ha habido críticas, y lo mencionabas el otro día con la ministra, en procesos que se están retrasando un poco más, pero aquí en la Ciudad de México yo no he encontrado hasta el día de hoy voluntad para corregir algo que es vulnera a todas las mujeres y contraviene la Constitución y nuestras leyes, que es la igualdad de género.
Además, a ver, déjame nada más. Presentaste la impugnación, Tania Larios, tiene que proceder por ley, por constitución, pero lo que dices es fundamental en el sentido de una voluntad, no solo es de voluntad, sino de sentido común. Tenemos un comité especial para el proceso de selección de jueces y magistrados en el Congreso de la Ciudad de México, repleto de testosterona, y no solo a nivel fisiológico, sino también a nivel de pensamiento.
Y les
¿qué se va a hacer para evitar que esto vuelva a suceder?
Justo impugnar. Si no hacemos nada y hubiéramos permitido y guardado silencio, invisibilizado este acto, las mujeres, ante muchos otros actos de violencia, de omisión, de invisibilidad, pues estaremos reiterando las mismas prácticas que nos llevaron a no estar en los espacios de tomas de decisiones con perspectiva de género. Entonces, las mujeres desde la integración tenemos que garantizar la paridad. Para el PRI eso es muy importante, porque solo así haremos valer la ley y cambiaremos esto con una perspectiva de género y con transversalidad. Salida real.
¿Cuándo te tienen que resolver la impugnación?
Los próximos días tendrán que admitirla y reiterarla al Congreso. Supongo que algunas solicitudes. Una semana tenemos.
Una semana. Sofía Margarita, un minuto y regresamos contigo después de la pausa, pero...
O sea, yo nada más quisiera agregar a lo que menciona Tania, que el día de hoy que va a haber esta sesión por la renuncia de uno de los integrantes del comité evaluador, incluso si votaran a una mujer hoy en la noche, sigue estando dos mujeres, tres hombres. Y creo que nada más es importante porque a mucha gente le va a hacer ruido entender por qué la paridad va en favor de las mujeres. Porque durante décadas tuvimos cámaras de diputados, etcétera, presidentes, sin, toda la vida
ausentes
hombres.
Ausentes de mujeres.
Ausentes de mujeres, justamente. Entonces, por eso la paridad ahorita, en estos momentos, históricamente, lo que le da es el beneficio a las mujeres que en una cuenta impar, el número que favorece al género sea a ellas y no a ellos.
Así es, no es un intercambio de tazos, y si en el Senado de la República hay un comité, hay más mujeres, entonces pues no quedan igual si en el Congreso de la Ciudad de México
claro
está integrado
no.
por hombres. Siempre tiene que haber más mujeres y eso es justo la paridad. Tania Larios, te agradezco mucho.
Muchas gracias, Juan. Un llamado a Clara Brugada a que nos ayude a corregirle la plana al Congreso de la Ciudad de México, al grupo de Morena que está incumpliéndole a las mujeres.
Ahí está el llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nos vemos, una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, conversaba con la diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, Tania Larios, que presentó hoy una impugnación por la conformación del Comité Especial para el proceso de selección de jueces y magistrados en la Ciudad de México, debido a que no hay paridad. Sofía Margarita, ya estabas molesta desde la entrevista, levantando la mano. Pues se les fue en el Congreso de la Ciudad de México porque es tiempo de mujeres, hay una mujer presidenta, hay una jefa de gobierno en la capital del país, la segunda electa a través del voto, y bueno, son del movimiento de la Cuarta Transformación y justo fueron diputados de la 4T, de Morena, del PT y del Verde quienes conformaron pues este comité especial. Y parece que no entendieron muy bien lo que es la paridad porque argumentaron al no haber mujeres en este comité, más que una me parece, ¿no? Dijeron, ah, pero es que en el Senado hay un comité que tiene puras mujeres, entonces ya con eso pues nos equilibramos. A ver, explícanos.
Te agregaría dos factores. Además de mujer presidenta, además de jefa de gobierno de la Ciudad de México presidenta, tenemos coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, mujer.
Así es.
Y presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, mujer.
Y eso le podemos sumar a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, a la presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
del Banco de México.
En fin, ¿no? Entonces, creo que no hay excusas a estas alturas del partido para no entender qué es la paridad. Ahora, si me permites, porque justamente este es un proceso inédito, aunque yo voy a sostener que eso no es pretexto para hacer las cosas mal, muy por el contrario, porque es un proceso inédito, pero porque aparentemente es una de las grandes razones por las cuales el plan C se está llevando a cabo, como dice el grupo mayoritario, pues deberían de tenerlo muy planchado. Entonces, para quienes no sepan, si me permites, creo que es importante explicar en dónde estamos con el proceso de la reforma judicial en la Ciudad de México, porque puede haber demasiados procesos en los que nos estamos haciendo bolas. A ver, A nivel federal, esto va mucho más avanzado. En la Ciudad de México vamos a tener una elección, digamos, el Poder Judicial tiene nivel federal y tiene nivel local. Entonces, la Ciudad de México también organiza a nivel ciudad su propia elección dentro de los poderes de los jueces y los magistrados. Y entonces, el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo, o sea, la jefa de gobierno Clara Brugada, y el Poder Judicial de la Ciudad de México van a presentar sus ternas, igual que en el federal. Entonces, donde estamos atorados hoy con este comité evaluador es en la terna específicamente del Congreso de la Ciudad. A diferencia de ellos, por ejemplo, la jefa de gobierno sí hizo una conferencia de prensa, sí presentó a sus cuadros, sí explicó su proceso de convocatoria, sí explicó su proceso de evaluación. El Congreso de la Ciudad llamó a una sesión extraordinaria en la cual en 3 minutos argumentó que ya se había hecho una convocatoria, le dijeron a la oposición como pues ustedes tendrían que haber venido preparados cuando ese no era el acuerdo que se firmó en diciembre, y entonces ante eso presentan una terna, digamos, ellos que ya traían obviamente planchadísima, porque quién está listo a las 11 de la noche para tomar protesta la primera semana de enero, ¿no? En la que traen 6 hombres y 2 mujeres. Y entonces justamente Tania Larios, que hace rato nos acompañaba, es la que les dice, oigan, es que a ver, van a ser 5, necesitamos a fuerza tener 3 mujeres, uh-huh. Entonces no van a cumplir. Y ella y la oposición junto con Rolfi Torres de Movimiento Ciudadano les dicen, oigan, y si nos tomamos 2 minutos, o sea, media hora, para que vayamos como a corregir esto y regresamos a la sesión, o sea, vayamos a nada más replantearnos el tema de paridad, es un mandato constitucional. Y aún así lo que responden, que justamente estas declaraciones es con las que empiezan, que no. El presidente de esta comisión especial para generar el grupo de evaluación agarra y dice, no se cumplió ese tema de la paridad, como si fuera Urincho, el diputado Urincho.
No, hombre, no.
Como si fuera algo como de esas cosas que medio pasan. No, a ver, esto es un mandato constitucional, la paridad no es ese tema. Y después hay un diputado, el coordinador del grupo parlamentario del Verde Ecologista, Jesús Esma, que agarra y dice, qué bueno que como en el Senado había 4 mujeres y 1 hombre, no se cumplió la paridad. Habría que explicarles a nuestros diputados en la Ciudad de México que la paridad es en favor de las mujeres, y para que ese comité evaluador esté en norma tiene que tener mínimo 3 mujeres, que pueden ser 4, pueden ser 5, y lo que reste de hombres.
Ahí está Sofía Margarita. Bueno, pues hay que mandarle tu participación a los integrantes de la evaluación de este comité. Y nos vamos a una pausa. No te vas, Sofía, porque al rato viene Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, y ya llegó
a ver si él sí sabe
el
doctor
Golabsky. Volvemos, no se vaya. A ver, pregúntale.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:09 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ayer en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, se informó una importante reducción en los feminicidios en un 26.5%, al tiempo en el que la Secretaría de las Mujeres alista una serie de medidas para prevenir el feminicidio. Sobre estas medidas, agradezco muchísimo a Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, que nos acompañe para dárnoslas a conocer. Citlali, muchísimas gracias. Con el objetivo de disminuir los feminicidios en México, bueno, varias acciones encabezadas por la Secretaría de las Mujeres. ¿Cómo estás, Citlali?
Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, buena tarde a ti y al auditorio. Pues sí, la verdad es que yo pienso que este es el inicio de buenos y nuevos y la continuidad de indicadores en materia de seguridad en general. Del resultado de las acciones que el presidente López Obrador hizo en el pasado gobierno, pero también de las nuevas acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado realizando en materia de seguridad. Y bueno, en el caso de los feminicidios, pues es una buena noticia porque en los últimos meses pasamos, que sigue siendo, por supuesto, algo que tenemos que atender y disminuir, pero no deja de ser una buena noticia, pasamos de tener 11 feminicidios diarios a 9 feminicidios diarios. No es suficiente, no es para quedarnos con esa noticia, pero
no.
Sí me parece.
Hasta que no haya ni uno, Citlali, que no haya ni uno.
Exacto. Entonces, pero es una buena señal de la tendencia del inicio de un gobierno comprometido con las mujeres, como es el de la doctora Claudia Sheinbaum, que mira, yo pienso que a raíz de las nuevas acciones que vamos a estar implementando o buscando empujar con las fiscalías, habrá un momento en el que quizás suban las cifras, como pasó acá en la Ciudad de México, y luego vuelvan a reducirse, y me explico a qué me refiero. Estamos buscando que en todas las fiscalías, todo asesinato, homicidio hacia una mujer,
se ha investigado con protocolo de feminicidio, porque lo que también es real es que muchas veces no se clasifica el delito de la manera adecuada, o se puede haber a lo mejor investigar un feminicidio, y al no clasificarlo como feminicidio, pues el acceso a la justicia es muy limitado. La doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno acá en la ciudad, decidió junto con la fiscalía que todos los delitos hacia las mujeres, digamos todos los homicidios, se investigaran con un protocolo de feminicidio, y eso permitió pues mayor acceso a la justicia en varios casos que se clasificaban como homicidio, pero en realidad tenían una connotación, digamos, de odio por condiciones de género. Entonces, bueno, eso más la creación de fiscalías especializadas en materia de género, que a raíz de las reformas constitucionales que la presidenta presentó ya están en vigor, pues son parte de las acciones que estoy segura abonarán a seguir teniendo mayor acceso a la justicia y procuración de justicia hacia las mujeres. Pero como bien lo dices, el gran reto es que, así como pasamos de 11 a 9 feminicidios diarios, llega un momento en el que podamos decir que no hay ni un solo feminicidio al día en este país. Suena lejano, suena de repente un gran reto, pero bueno, estamos asumiendo que lo que hagamos en los próximos años va a abonar hacia eso, y bueno, es una buena noticia que la tendencia vaya a la baja.
Sin duda es una muy buena noticia, y como señala Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, hasta que no haya ningún feminicidio en el país y a partir de ese momento continuar con políticas de prevención sobre la comisión de este delito que tanto daña y lastima a la sociedad. La cartilla de los derechos de las mujeres es esencial para que las mujeres conozcan sus derechos y para que los hombres también los tengamos claramente tatuados en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. ¿Cómo va la cartilla, Citlali?
Mira, pues ya estamos, la presidenta ha revisado, está muy al pendiente, está en la última revisión que ella personalmente está realizando, como tú y el auditorio recordarán, se instaló una comisión redactora integrada por varias especialistas en distintas pues áreas, digamos, de género, para que haya una hubiese una inclusión de derechos para todas las mujeres. Ya yo pienso que, por lo que he platicado con la presidenta, la próxima semana quedará la última revisión, terminaremos de ajustar diseños, mandaremos a imprimir. Ya junto con ella tenemos una fecha en la que pronto estaremos dándola a conocer en la mañanera, y a entregarla queremos. Eso es muy importante, Juan, porque va de la mano, digamos, esto que la presidenta ha dicho, es el tema de seguridad es una serie de acciones integrales. Este es el inicio de una gran jornada de promoción de la igualdad, esta campaña permanente de la que hemos hablado, que busca que todas y todos los mexicanos asumamos que podemos hacer algo por abonar a la igualdad, por combatir las violencias hacia las mujeres, por romper eso que a veces normalizamos y que en realidad abona a estas expresiones machistas, misóginas. Entonces, bueno, la cartilla la vamos a llevar a todos los rincones del país durante todo el sexenio. Vamos a discutirla en asambleas públicas con mujeres, pero también con hombres. Vamos a ir a escuelas, a preparatorias, a hablar de estos derechos de las mujeres y además de los nuevos derechos, porque con las reformas, insisto, que la presidenta ha impulsado, el Estado mexicano asume un doble o triple compromiso con garantizar la igualdad sustantiva y la igualdad y el combate a todas las violencias. Entonces, es parte, digamos, de estas acciones, y ya pronto estaremos dando a conocer, como lo hemos expresado aquí en tu programa, hemos estado en la construcción de la Secretaría a la par de atendiendo estas y otras acciones que la presidenta nos ha compartido, y pues estaremos en una máxima difusión de los derechos, promoción de la igualdad, atención a la procuración de atención de justicia, pero también algo que es muy, muy importante y que la presidenta nos ha marcado como una prioridad, es toda una política de prevención. Es decir, la mejor manera de combatir las violencias hacia las mujeres, y recordar que la máxima expresión de violencia hacia una mujer es el feminicidio, es prevenirlo. Y para nosotras esto va de la mano de un cambio cultural. Sin o sea, duda. Que hombres y mujeres desde chiquitos nos veamos como iguales, y vayamos disminuyendo la discriminación, la desigualdad y las violencias.
Hablas de un cambio cultural necesario, Citlali Hernández. Además de la enorme labor que has llevado a cabo a lo largo de tu trayectoria en la defensa de las mujeres, de sus derechos y de todas las personas, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación. Además, tienes una especialidad en periodismo. Citlali, no puedo dejar de preguntarte algo que vino aquí a señalar la diputada en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios. Es muy importante que esta cartilla de derechos les llegue a todos y parece que hay que empezar por algunos legisladores, porque en el Comité de Evaluación de candidatos a ser magistrados o jueces en el Congreso de la Ciudad de México, no hay paridad, lo que seguramente se debe a falta de información por parte de los legisladores que integraron pues la formación de este comité. ¿Qué opinas, Citlali?
Claro. Mira, tiene mucha razón. Las y los primeros que tienen que asumir este compromiso constitucional y legal con la igualdad y con las mujeres somos las y los tomadores de decisiones, porque ya no, ni siquiera es un tema de convicciones. Hay quienes tenemos esa convicción y entendemos que así se va a construir una sociedad mejor, pero quienes no la tengan y asuman un cargo de decisión, de incidencia pública, de representación popular, tiene que haber un cambio de chip, y la Secretaría de las Mujeres pues arranca con esa facultad de poder opinar, incidir, sensibilizar, porque tenemos que aprender a ver todo como es la sociedad, mitad hombres, mitad mujer. La paridad es un principio constitucional que tenemos que garantizar en todos los niveles de gobierno, y que hombres y mujeres que tomamos decisiones somos los primeros obligados a empezar a transformar nuestro actuar cotidiano y de servicio público, porque, insisto, ya no solo es un tema de convicción y de entendimiento, sino es una obligación constitucional y legal con estas reformas que la presidenta ha presentado. Entonces, bueno, la Secretaría también tendrá un papel de mucha incidencia en ello, con diálogo, con respeto, pero sí de convencer, incidir, comunicar a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes de la Unión, en la necesidad de que tenemos que avanzar en acciones contundentes y corregir errores que hay, como ese tipo de errores, que me parece que es un error que haya comités de evaluación sin paridad de género, ¿no? Es decir, la mejor manera de garantizar mayor participación política y representatividad de las mujeres es que todas las decisiones que tomamos en todos los órdenes y ámbitos de la vida pública tengan un principio por lo menos paritario. Entonces, pues vamos a estar al pendiente de eso.
Claro que sí, nosotros también, Citlali Hernández. Te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado. Sobre todo te agradezco la labor que se está emprendiendo a través de la Secretaría de las Mujeres para garantizar el cumplimiento de los derechos de todas, y se impulsan leyes para que derechos que todavía no están plasmados en nuestra Carta Magna lo estén. Y el domingo, pues me imagino que estarás en el Zócalo Capitalino con el mensaje de la presidenta, ¿verdad?
Sí, allá estaremos, y pues invitar a todas y todos. Es el primer mensaje a la nación de nuestra presidenta en un lugar masivo como el Zócalo, en un contexto de 100 días, pero también en un contexto a unos días de que Trump arranque en la presidencia, y creo que también habrá un mensaje en ese sentido. Entonces, bueno, pues por ahí estaremos con muchísimo gusto y feliz de acompañar este gobierno desde acá, desde la Secretaría de las Mujeres.
Gracias, Citlali. Pues allá nos vemos en el Zócalo. Vamos a tener una transmisión especial desde las 7 de la mañana. Abrazo, Citlali Hernández, y nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, como detenciones, aseguramientos de droga, cargadores. Felicitos, muy buenas tardes. Te mando un abrazo hasta Sinaloa. Voy contigo y el reporte. ¿Cómo estás?
Otro regreso, Juan. Muy buenas tardes. Naome, luego de la revisión de los autobús de pasajeros procedente de Culiacán, iba a Ciudad Juárez. Hay elementos del ejército mexicano aseguraron a una persona, llevaba 6.5 kilos de metanfetamina, 2 kilos de marihuana, 260 gramos de cocaína. En Culiacán hubo diversos aseguramientos, entre ellos un arma corta. En la colonia Canaco, ahí la Guardia Nacional le tuvo un nombre, le aseguró un arma corta, cargadores, cartuchos, un radio y también un vehículo. Mientras que en El Dorado, en un operativo realizado en distintos puntos del municipio, las autoridades en conjunto aseguraron 29 maquinitas tragamonedas. En Abolato, en el poblado paralelo 38, ahí elementos del ejército mexicano aseguraron en el interior de un vehículo abandonado, había 20,000 pastillas de fentanilo, cargadores y 20 cartuchos. Se tiene un estimado de un costo de 8 millones de pesos de estas drogas. También en Abolato, los elementos de la defensa de la Guardia Nacional, ASEMAR, derivado de información de inteligencia, y aseguraron dos cargadores, 60 cartuchos, un casco balístico, un vehículo, también equipo de comunicaciones, 29 maquitas, tragamonedas. Esto ocurrió entre los poblados El Castillo y también La Pipima. De regreso en Culiacán, te informo que se aseguró un laboratorio clandestino de metanfetamina. El golpe lo dieron los elementos del ejército mexicano, la ASEMAR. Tenían 800 litros de sustancias químicas y 5 reactores de síntesis orgánica. De acuerdo con los cálculos del gobierno federal, la estimación, la afectación económica a las organizaciones criminales es de 2.157 millones de pesos. Así el golpe de este tamaño de este laboratorio que han reportado las autoridades fue asegurado precisamente aquí en Culiacán. En otra acción, aquí también en la colonia San Fermín, en unas bolsas de plástico, ahí encontraron un arma larga, cargadores, 80 cartuchos y 2 chalecos tácticos. En Culiacán, también ya para la región del Salado, se aseguraron 3 armas largas y cartuchos. En Abolato, en el poblado del Castillo, aseguraron 4 armas largas, una ametralladora, cargadores, 246 cartuchos, chalecos tácticos, placa balística y también un vehículo. En Salvador Alvarado, en el poblado de Carricitos, ¿sí? Ahí en un punto de vigilancia, un empleado integrante de la delincuencia organizada, elementos del ejército mexicano aseguraron 2 armas largas, entre 3 cartuchos y de estas ponchallantas o estrellas ponchallantas. Juan, ahorita te confirmo, te informo de un fuerte operativo que se llevó a cabo en la región del Zapotillo. Esto pertenece al municipio de Mocorito, hará 2 o 3 horas. No tenemos el dato de lo que ocurrió, nada más versiones preliminares, falta que den información, en este caso pues las autoridades federales. Al parecer rescataron a unas personas que están privadas de su libertad. Para eso se desplegó un fuerte operativo por tierra y por aire por parte de elementos federales del ejército mexicano. Se habla de una detención muy, muy importante, dicen de importante trascendencia, un generador de violencia, pues miembro de las organizaciones, sí, criminales que hay acá en la región. Falta esperar unos, quizás será cuestión de horas o de minutos, para ver a quién detuvieron precisamente en estos operativos en Mocorito.
Muchas gracias por el reporte. Felicitos, Trujillo. Pues ahí están resultados por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos hablando de importantes decomisos de droga. Allá, 2, un narcolaboratorio fue desmantelado y fueron aseguradas pastillas de fentanilo. Estas drogas ya no están en las calles. Las armas aseguradas no están asesinando personas y los generadores de violencia detenidos. Te mando un abrazo hasta Sinaloa y nos escuchamos mañana tempranito. Querido Felicitos.
Vado, muy buena tarde.
Cuídate mucho. De Sinaloa vamos a Tabasco con mi compañero Gabino García, porque el gobernador del estado, Javier May, lamentó el asesinato sucedido ayer del empresario y exregidor del PRI en el municipio centro de Mario Peralta Jiménez. Adelante con tu reporte.
Buenas tardes, Juan Becerra, auditorio de Fórmula. Pues efectivamente, el gobernador Javier May Rodríguez lamentó hoy en la mañanera lo que fue el asesinato de este muchacho, un joven empresario dedicado a la venta, compra de limón, y que de alguna manera murió arteramente luego de ser perseguido en su vehículo sobre la avenida Bicentenario, que da precisamente a los exclusivos fraccionamientos country, en donde pues ahí fue alcanzado, fue herido, y él pues terminó impactándose con una jardinera, hasta donde llegaron, lo remataron y le arrebataron el dinero, que de alguna manera pues era algo así como medio millón de pesos, lo cual pues aquí fue muy lamentable. El gobernador dijo de que pues se van a seguir las líneas de investigación y que no quedará impune este hecho, y de alguna manera pues esto es parte ya de lo que está trascendiendo en Tabasco, en donde pues en 100 días de gobierno se han acreditado por parte del Secretariado Nacional de Seguridad Pública más de 280 crímenes dolosos que han enlutado los hogares tabasqueños. Pues esto es una guerra sin cuartel que se da precisamente entre grupos antagónicos por el control y venta de droga. Así lo ha reconocido el propio gobernador, de que hay una lucha entre el cártel Jalisco y lo que es la barredora, gente que era del ex secretario de Seguridad Pública, integrados en la policía, y que desde ahí pues operaban, y que hoy al quedar sin cabeza este grupo barredora, pues todos se sienten jefes y actúan y operan precisamente de manera abierta. por lo cual pues hay una lucha frontal, y de hecho pues lo que está realizando la policía pues no afecta realmente lo que es pues la generación de violencia que se da.
Pues muchísimas gracias, Gabino García. Hay que estar pendientes de lo que sucede allá en Tabasco, que ahorita de DEN no tiene nada. Te mando un abrazo, Gabino.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos con otro tema. Aquí lo hemos tenido ya desde hace muy buen rato. Aurora Vanegas Martínez, diputada titular en Aguascalientes, pidió licencia a su encargo el pasado 22 de noviembre de manera indeterminada para participar en la elección del Poder Judicial. Entonces, Alejandra Peña, diputada suplente, tendría que haber rendido protesta, pero el Congreso de Aguascalientes se lo impidió. Se lo impidió en varias ocasiones. El 19 de diciembre, el 20 de diciembre, se fueron de vacaciones con una curul vacía. Y bueno, pues ya la autoridad electoral determinó que se le tiene que resarcir el daño, no solo a Alejandra Peña, sino al pueblo de Aguascalientes, en una decisión pues que no acaban de entender el por qué el Congreso de Aguascalientes le impidió a Alejandra Peña rendir protesta. Y agradezco a la diputada que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto saludarte.
Juan, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia, y ahora sí recibo con todas las de la ley el nombre de diputada. Y es que así lo determinó el Tribunal Electoral Estatal de Aguascalientes, el TEA, al reconocerme en mi calidad de diputada, a pesar de que aún no se me ha rendido protesta de ley en el Congreso del Estado de Aguascalientes. Y esto fue una sesión, la sesión del día de ayer, en donde después de haber presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales, pues la sala de Aguascalientes determinó que en efecto no solamente había sido infundado, sino que era inaudito lo que había sucedido en el honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. La buena noticia, Juan, es que se ha hecho justicia. Hay quienes lo han nombrado y le ponen el título de novela, cuando no lo podemos minimizar, porque lo que sucedió en el estado de Aguascalientes es una injusticia, no solo en contra de mi persona, sino en contra de las miles de personas, de las y los hidrocálidos que votaron por nosotros en las pasadas elecciones, que dejaron en más de cinco sesiones del pleno con una vacante, con una curul, que era una voz menos que representa a la ciudadanía de Aguascalientes. Y fue el tribunal estatal electoral que determinó que se me ha reconocido la calidad de diputada y se le ordenó a la autoridad responsable no solamente tomarme la protesta de ley, sino garantizar mi ejercicio en el cargo, proveer las condiciones materiales para el ejercicio en todas mis funciones como legisladora, otorgar y garantizar los recursos humanos, es decir, la gente que estaría trabajando con nosotros a lo largo de esta legislatura, garantizar mi participación con voz y voto en las sesiones del Pleno del Congreso local, reconocer mi inclusión inmediata, como lo dispone la ley, en las comisiones y trabajos que realizaba la titular de esta diputación, Aurora Vanegas, la propietaria, sin que se prejuzgue la libertad que tiene el Congreso local de organizarse al interior de dicho órgano.
Alejandra, también, diputada, perdón, ¿sí? Hay graves problemas en Aguascalientes, hay falta de recolección de basura, hay drogadicción en menores de edad muy preocupante, hay problemas hídricos que persisten en el estado, un estado gobernado, ¿por qué partido, Alejandra?
Es el único estado en las únicas, en las elecciones pasadas en las que el Partido de Acción Nacional triunfó.
¿Quién te impidió rendir protesta y por qué?
El Congreso del Estado de Aguascalientes, desconozco los motivos, fíjate. Desconozco realmente cuáles haya, qué motivo hubiera detrás, porque jurídico ninguno. Tan así que el tribunal me ha dado la razón y se le ha exigido que se me reconozca ya mi cargo como diputada y que se me rinda protesta de ley el próximo martes 14 de enero a las 10:30 de la mañana.
Y estaremos pendientes de que una vez que rindas protesta, a ver si me puedes tomar la llamada para hablar ya de otras cosas, que es cómo a través de tu curul vas a ayudar y a impulsar la solución de muchísimos problemas que tiene este hermosísimo estado que es Aguascalientes.
Como debe de ser. Aguascalientes tiene prisa y esa prisa la vamos a tomar desde el día uno en que se nos deje ocupar nuestro encargo, porque tenemos que transformar Aguascalientes. Y yo sí quisiera decirte...
Nos cae la pausa, Alejandra, pero dímelo.
Todo Aguascalientes cuenta conmigo y muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a ti, Alejandra Peña, diputada. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera y los resultados que en las últimas horas se han obtenido como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, aseguramiento de droga, detenciones, aseguramiento de vehículos, de armas, de cartuchos. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Pues déjame decirte que en las recientes horas se han hecho importantes detenciones y estamos hablando de más de 20. Imagínate, permíteme arrancar con el municipio de Cajeme, al sur de la entidad, porque en colonias complicadas han logrado, además de aseguramiento obviamente de droga, como marihuana y metanfetamina, el aseguramiento de armas largas también, cargadores, cigarros y productos que además de las drogas, Juan, utilizan obviamente para traficar en estas colonias. Y justamente en esta operación de la Fuerza de Tarea Institucional 100 Días Cajeme, elementos de SEMAR y de la MIG de la Fiscalía, además de la Policía Municipal, detuvieron en un primer operativo a 8 personas en la colonia Monte Carlo y Providencia. En otro operativo en la Russo Vogel, una colonia también, Juan, muy complicada en Cajeme, se llevó a cabo gracias a la coordinación de este proyecto, también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención de 9 personas, de las cuales 3 pertenecían a una célula delictiva, a quienes las aseguraron más de 223 envoltorios de metanfetamina y también marihuana, además de armas y obviamente cargadores y cartuchos. En otras operaciones, en otros puntos de la entidad, Juan, en el norte, en el municipio de Caborca, hay elementos del Ejército Mexicano, detuvieron a 3 personas con armas largas, cartuchos, imagínate, en cantidad de más de 500, chalecos balísticos, placas balísticas y un casco antifragmento, ya material pues de guerra que ha sido asegurado por las autoridades. Y para cerrar, en el municipio de Hermosillo, también la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano pues detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo al que le aseguraron un arma corta, cartuchos y diversas dosis de droga, Juan, pues parte de los operativos en Sonora con más de 20 detenidos en las últimas horas.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera, estamos pendientes y nos vemos el domingo porque tendré el gusto de compartir contigo una transmisión especial desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum emitirá un mensaje a 100 días de haber rendido protesta como la primera presidenta de nuestro país, Michelle.
Así es, Juan, el gusto será el mío acompañarte a ti, al auditorio de Fórmula y a tu auditorio también, que es bastante a lo largo de la República Mexicana y Estados Unidos, así que el próximo domingo nos estamos viendo.
Así es, a través de todas las señales de Radio Fórmula, en radio y también a través de Telefórmula, en YouTube, en Twitter y por supuesto en la página de internet de Grupo Fórmula, fórmula.mx. Michelle, hasta entonces, abrazo.
Hasta entonces, Juan. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y con esto me enlazo con mi compañero Humberto Barrera a Los Ángeles, California, donde continúan los incendios que iniciaron el martes pasado. Al menos 10 personas reportan han perdido la vida. Al menos 150,000 personas han tenido que dejar sus hogares, han sido desplazadas por las llamas. Llega hoy apoyo, ayuda del gobierno de México a través de especialistas civiles y militares, algo que agradeció el gobernador de California a través de sus redes sociales. Humberto, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues aquí nos encontramos esta vez aquí en Malibu, California, muy cerca de Santa Mónica y por supuesto muy cerca de la zona más devastada en este lugar, Palisades, perdón, con una contención de los incendios del 8% y ha consumido alrededor de 8,000 hectáreas. Después le sigue Eton, que tiene una contención de 3% con 5,000 hectáreas consumidas por los incendios. En estos momentos la alcaldesa de Los Ángeles está en una conferencia de prensa junto con las autoridades locales, estatales y por supuesto nacionales. Ya la Guardia Nacional ya está presente en estos lugares. En estos momentos los están desplazando rumbo a las zonas calcinadas y por supuesto hay muchas casas que afortunadamente no se consumieron por los incendios, y es donde los malhechores aprovechan meterse y saquear. Es por eso que la Guardia Nacional hace presencia
Juan, y pues los vientos al momento están calmados, sin embargo, están pronosticados a regresar con unas velocidades de 80 kilómetros por hora, y por supuesto también el día de mañana estarán bajando su intensidad, pero no obstante, el lunes y martes hay pronósticos de fuertes vientos nuevamente de 130 a 150 kilómetros por hora. Así es que la alerta todavía continúa, Juan.
Continúa la alerta y bueno, hay que aprovechar por parte de los equipos de emergencia y aquellos especialistas que están sofocando las llamas, que en estos momentos disminuyeron los vientos, y apurarse porque hay predicción de que aumentarán su velocidad en los próximos días. Llegó apoyo mexicano allá a Los Ángeles para combatir estos incendios. Y rápidamente, hay aquí una reflexión, querido Humberto Barrera, tú eres paisano en los Estados Unidos. La segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles, en California. 43% de los trabajadores de Los Ángeles, California, de la construcción, son paisanos, son mexicanos, tras los incendios. ¿Quién va a reconstruir la ciudad? ¿Y a quiénes amenazan con que los van a deportar, Humberto?
Fuimos justamente hace un rato a recorrer la costera que le llaman aquí en Malibu. Ya están trabajando, hay personas trabajando, y todos, la mayor parte, tuvimos la oportunidad, no quieren hablar en cámara ni nada, pero tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, de Michoacán, de Jalisco, de Sonora, de Nayarit, en fin, de casi toda la República Mexicana son los que están trabajando. Y les preguntábamos, ¿y qué piensan? ¿Qué pasaría si Donald Trump estuviera ahorita en el gobierno? ¿Quién iba a hacer ese trabajo? Entonces ellos nos decían, nos platicaban, pues sí, nosotros solo venimos a trabajar, a mandar dinero a nuestras familias a México porque lo necesitan. Así es que dicen los paisanos que están muy agradecidos por el trabajo, por reconocer la mano de obra mexicana, Juan.
Ahí está. Muchísimas gracias, Humberto Barrera. Estamos pendientes. Un abrazo a nuestros compañeros migrantes, a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Nuestro reconocimiento y nuestro apoyo siempre. Hay que dar el teléfono, anótelo si usted tiene familiares o amigos en la zona de Los Ángeles, del consulado de nuestro país en esta ciudad de los Estados Unidos, que está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana para quienes necesiten apoyo u orientación. El teléfono es 213-219-0175, 213-219-0175, el teléfono del consulado de Los Ángeles en los Estados Unidos. Abrazo, Humberto, nos escuchamos mañana. El consulado de México en Los Ángeles, ahí está. Gracias, Humberto, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo al estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, donde pues hay una buena noticia porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmó un convenio de ocupación con el Ejido Bacalar para abrir al público el sitio arqueológico de Ixcabal. Ahí estuvo la gobernadora del estado, Mara Lezama. Se abre esta zona arqueológica, a la cual van a entrar gratis los habitantes de esta población de Bacalar. Edgardo, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de 25 años de negociación entre el Ejido Bacalar y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por fin el día de hoy ya se logró pues este convenio de negociación, en donde, bueno, como bien lo señalas y adelantas, pues los habitantes de Bacalar podrán ingresar a este sitio arqueológico. Durante muchos años se buscó la apertura de este sitio que, de acuerdo con los primeros datos e investigaciones del propio INAH, pues es un sitio arqueológico sumamente grande, incluso de talla monumental, como el que hay en Yucatán. En este sentido, de acuerdo con lo que ya conoció la gobernadora, pues esta firma y el convenio es el primer paso para que se pueda promocionar en este y otros destinos, tanto de México como en el mundo, esta zona arqueológica. Hace unos meses el expresidente Andrés Manuel López Obrador visitó precisamente esta zona. Los avances que se tenían ya en la obra, habían cerca de tres grandes pirámides descubiertas, y que bueno, pues se espera que ya se pueda abrir al público, de ahora sí que para que cualquier persona la pueda visitar. En ese sentido, la gobernadora pues destacó esta inversión, y que bueno, es una superficie de 113.78 hectáreas,
en donde eran pertenecientes al ejido Bacalar, pero se logró esta negociación con los ejidatarios y con el gobierno federal para que, bueno, pues por fin se pueda abrir esta zona arqueológica, mi querido Juan.
Pues ahí está un convenio que beneficia a todos para que haya prosperidad compartida en el sureste mexicano, en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Edgardo. Te mando un abrazo hasta el Caribe mexicano.
Fuerte abrazo de vuelta para ti, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya llegó el momento de los archivos secretos. Sí, usted ya sabe de quién. Del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, bienvenido como cada viernes. ¿Cómo estás? ¿Preparaste?
Pues sí, ahora sí quiero rendir un homenaje a una abuelita ejemplar.
¿A quién?
A Estela de Carlota. ¿A doña Sara García? No, mejor todavía uno. Esta sí luchó por buscar a su nieto durante años y después de que fue secuestrada su hija y asesinada en la dictadura militar de Argentina, y ella se convierte en la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, porque resulta que cuando encuentra el cadáver de su hija se da cuenta que ella, que la habían raptado estando embarazada, había tenido al bebé. Y empieza a buscar al bebé, y resulta que sí nació el bebé, y que como ella había otras muchas mujeres que habían estado en cautiverio y habían nacido sus bebés, y que nunca los vieron, y que la mayor parte de esta gente murió. Entonces las abuelas empezaron a buscar a los nietos, hicieron un banco de ADN para encontrarlos, y empezaron a encontrar uno por uno. El suyo fue el 114, su nieto, sí lo encontró hace 10 años. ¿114 nietos perdidos de distintas abuelas? Ah. O sea, de distintas...
Por eso, pero si... No, si, o sea, ella no tuvo... Ella no tuvo 114 nietos, podría, pero... No. No, mi pregunta es más bien, ¿ya habían encontrado 113 antes que
113
él?
Antes, inclusive wow. Hay 400 perdidos más de personas que tuvieron tuvieron sus hijos durante la dictadura y durante estos secuestros. Por fin ella, aún ya encontrándolo, siguió luchando. Tiene 94 años. Wow. Y 10 años después sigue siendo la presidenta. Quedan 12 de las abuelas de la Plaza de Mayo. 8 ya están muy viejitas y enfermas, no pueden ir, pero 4 siguen dando la lucha, y creo que esto es ejemplar de cómo las madres y las abuelas son las que levantan estas causas que parecen perdidas, sí, y sí, que siguen peleando, ¿no? Y yo quiero hacerle el homenaje a Estela de Carlota.
Que vivan las abuelas y las madres buscadoras. Yo sí creo que son un ejemplo de la resiliencia humana, de lo poderosos que somos cuando nos ponemos... qué triste la razón por la cual tenemos madres y abuelas buscadoras, pero de verdad de que el ímpetu humano está para superar tantas cosas. Me hace pensar esto, Bola, que estás diciendo. Yo en algún momento he estado muy cercana de proyectos de búsqueda, y justamente alguna de las frases que me parece como muy llenadora, y es que justamente una de sus maneras de demostrar resistencia es la alegría, y que estas tragedias que les suceden no les quiten la posibilidad de tener momentos en la búsqueda donde pues hay momentos de incluso de ligereza, y de verdad yo sí admiro profundamente, me parece muy atinado hoy tu personaje, a las madres buscadoras argentinas, mexicanas, chilenas,
y donde estén. Hace 11 años que vino a México, ella venía proponiendo que se hiciera un banco de ADN en México, porque son muchas las personas desaparecidas. Y creo que es algo que hay que seguir peleando, así como ella sigue peleando por encontrar a más nietos, aunque ya no sea el suyo.
Dice el gobierno que no son tantas, pero bueno.
Ay, Sofía Margarita, te sales del tema con este golpeteo tan de una posición moralmente derrotada.
La mía no está moralmente derrotada, ese es el PRIAN, no te equivoques.
No, güey. Bueno,
en Movimiento Ciudadano estamos muy emocionados.
No me reciben cascajo como Sandra Cuevas.
Híjole, ya no, afortunadamente.
Ay, sí, ya aprendí.
Fuese.
Oigan, iba a venir Poncho Gutiérrez, el director creativo del Deforma, pero nos avisó que tuvo un imprevisto, que está lloviendo, que venía en patín del diablo y que se lo complica. Y pues nos acaban de enviar una fotografía de él preguntándonos por qué no está en su programa y está aquí. Para quien nos ven en YouTube y en Twitter, pues ahí tienen la imagen. Para quien nos escucha en radio, se la voy a hacer. Ya se la está pasando bien Poncho Gutiérrez, una copa en la mano, ya casi acabándose, se ve que es vino tinto, la mirada perdida, una botella ya... Pues es le viernes, queda nada. Y los amigos con los que está, miren, sí, no ponemos no la imagen para no vulnerar, qué tal que sus novias no les dieron permiso y nos acusan de andarlos evidenciando. Pero sí, usted ya los conoce, les llaman los youtuberos. Qué bueno que tuvo un imprevisto, Poncho
Gutiérrez. Si a las galanas de Poncho les dice que está con nosotros, es falso, falsísimo.
Bueno, pues salud, Poncho Gutiérrez, y con esto nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, qué gusto saludarte. Voy contigo en la información deportiva.
Juan, qué gusto saludarte. Pues vámonos con la información deportiva exactamente. Hoy comienza la Liga MX. Bueno, ya comenzó hace 45 minutos prácticamente. Las Águilas del América están enfrentando a Querétaro con equipo alterno. Después del tricampeonato, bueno, pues las Águilas del América dijeron, bueno, vamos a descansar a todos los que ganaron. Y vamos a meter a las reservas. Algunos titulares, algunos que son que están en la banca y otros que normalmente no pintan en las Águilas del América. Es más, ni el técnico. El técnico no está en la banca. El técnico hoy es otro personaje, es Diego Cervantes, que estuvo precisamente antes en las Águilas del América y hoy dirige a la Sub-23. Entonces, 0-0 las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro. Más tarde, Mazatlán frente a los Bravos de Juárez, Tijuana frente a Toluca, y mañana Atlético de San Luis frente a Tigres, Chivas frente a Santos Laguna, Cruz Azul enfrentando al Atlas en Ciudad Universitaria, y también el domingo en Ciudad Universitaria, Pumas frente a Necaxa, y Rayados frente al Puebla. Platicamos ahora rápidamente
¿sí?
que se nos fue el Chino Huerta. Se nos fue el Chino Huerta al Anderlecht de Bélgica. Dicen por ahí que son $2 millones, otros dicen que son 7. Bueno, el Chino, el jugador mexicano de los Pumas, ya se fue a jugar y posiblemente pueda debutar el próximo domingo a las 11:30 de la mañana frente al Brujas.
Estaremos pendientes, Alfredo. Compañero, muchísimas gracias. Te escucho el próximo domingo y yo le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana. El domingo también a partir de las 7 de la mañana, transmisión especial de Fórmula Noticias desde el Zócalo Capitalino y el mensaje a 100 días de haber rendido protesta de la presidenta de México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.